8:44 de la mañana, seguimos por Radio Nacional en Rebeldes Sin Cauce y tenemos aquí un certificado que dice que la empresa Manic, ¿sí?, cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el reglamento de marca país, por lo que se le autoriza el licenciamiento como empresa marca país. Así que le vamos a preguntar a Daniel Klund qué significa todo esto desde aquí, desde Nacional. Hola Daniel, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, Tamara Rodman, te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
Buen día a toda la audiencia también.
Bueno, ¿qué significa esto?
La verdad que estamos contentos.
¿Sí? ¿Qué implica, Daniel, esto, el reconocimiento como marca país? Digamos, en términos para la empresa, digo, ¿no?
Sí, en un principio, bueno, indica que vamos por buen camino, ¿no? Es como, más allá de todo lo que implica marca país, que ahora te cuento un poco, pero para nosotros hacia adentro, digamos, nos dice que estamos haciendo bien las cosas, porque llegar a obtenerla, bueno, es un camino, ¿no? Tenés que tener calidad, tenés que estar en el libro sello Buen Diseño, tenés que hacer algunas cositas como para poder que te otorguen la licencia. Tenés que poder ser exportable, o sea, marca país busca que lo que estás haciendo se vea afuera y representas a la Argentina. O sea, que la verdad que es un orgullo también obtenerla. Y fíjate que tienen, no sé, marca país, Habana, no sé, Arcor, Bagley, Imbab, o sea, el Tren Patagónico. O sea, son empresas que cuando alguien viene a visitar Argentina o bien cuando las empresas exportan algo, están representando a la Argentina de una manera bueno, por así decirlo. Entonces, por eso nos afianza un poco en el camino que estamos teniendo, que nos dice que vamos bien.
¿Y cómo hicieron ese trámite? ¿Qué tenían que presentar ustedes para ser evaluados como marca país?
Y ellos observan que, a ver, tardamos bastante porque le presentamos primero, bueno, todos los papeles que tenemos legalmente, ¿no? Que facturás, todo lo que estás inscripto, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, también les presentamos... hace 3 años consecutivos nosotros participamos en el libro del sello Buen Diseño Argentino. Para que tengas una idea, de 1000 postulantes, de 800 o 900 o 1000 postulantes por año, eligen 300 y pico, 400, o sea que no todos por ahí logran tener el sello Buen Diseño Argentino. Nosotros hace 3 años consecutivos que lo venimos obteniendo. Exportamos, o sea, somos una marca que logró trascender las fronteras de Argentina. Estamos en todo el territorio nacional, tenemos jugueterías que nos venden en todo el país, pasamos a ser proveedores de la anónima, que implica también que tenés que tener un volumen considerable, que los productos son de calidad, por eso, bueno, también la anónima nos eligió. Digamos, tenés que como tener un camino recorrido, que la gente lo perciba como que es una marca que ya está instalándose o está instalada.
Daniel, y además también esto sirve más fronteras hacia afuera, es decir, en cada misión comercial que salga a Argentina, los juguetes de Manic van en esa misión, entiendo.
Exacto. Ah. Tener marca país. Ahora nosotros estamos por agarrar un distribuidor, que en realidad ya estamos casi cerrados. Teníamos cliente en Uruguay, ya habíamos exportado, pero de una forma más pequeña, estamos por cerrar con un distribuidor para que realmente Manic llegue a Uruguay y esté en todo Uruguay. Y poder llegar a Uruguay con marca país es como que, o sea, para nosotros es un orgullo poder llevar el celeste y blanco, ¿no? El que está hecho en Argentina. Porque la verdad que más allá de la cantidad de productos que hacen acá en Argentina, la verdad que juguetes que sean de madera en Argentina es muy difícil fabricar por los precios, por los costos, por las máquinas por ahí que a veces nos faltan, y lograr trascender las fronteras con un juguete de madera y que encima tenga marca país y que diga Made in Argentina, que está hecho en Argentina, y llevando marca país, la verdad que bueno, lo veníamos queriendo y bueno, lo logramos, la verdad que estamos contentos.
Daniel, ¿y cómo se acompaña justamente un proceso que puede tener, o sea, vamos a partir de una expectativa alta, es decir, salir a vender este producto al exterior, puede traer una, no sé, reacondicionamiento o reconfiguración de la empresa en función de que, bueno, en el resto del mundo tampoco, digamos, la crisis económica es como la de nuestro país y puede haber un pico de demanda. ¿Cómo la pueden, o sea, cómo la van a ir llevando o qué aporta Marca País para acompañar ese proceso?
La verdad que Marca País, más que por ahí aportar, por lo que tengo entendido ahora, hace poquito, esto nos salió hace, por decirte, alguna semana y pico, creo hace la semana pasada estuvimos con un Zoom, todavía no entiendo bien por ahí todo lo que puede aportar Marca País. Sí sé que lo que aporta más que nada también es mucha difusión, ¿no?
Claro,
por eso. Entonces, bueno, por ese lado, bienvenido sea. No sé si hay otras instancias de algún otro aporte, no lo conozco. Lo que sí nos puede traer la difusión también, como nos pasó con la anónima, es un volumen más grande de fabricación que tenemos que lograr, y sí nos tenemos que ir adaptando a eso.
Claro.
No nos es fácil, más que nada por el tema, bueno, de la inflación o todo lo que está pasando, ¿no? Tener créditos blandos, un crédito para lo que es producción, no, vos no lo podés poner en marcha enseguida. O sea, supongamos que me das un montón de plata ahora en este momento, yo tardo entre hacer un galpón y ponerlo en marcha y capacitar gente, se me va un año. Entonces, si yo tengo un año de ir pagando, o que sean los intereses, o que sean menores, o lo que sea, es como que no se puede, digamos. Es como que precisamos realmente tener un tiempo considerable para poder poner en marcha y crecer. Y si no, es haciéndolo como estamos haciéndolo, es despacito, es... con un poquito avanzamos y crecemos un poquito y crecemos un poquito. Así lo venimos haciendo siempre. Nunca nunca pegamos un salto grande. La verdad que siempre venimos de a poquito siendo más grandes, pero nunca con un salto gigantesco. Sería más fácil por ahí con un salto gigantesco, la verdad que no lo sé. Podemos por ahí caer también, ¿no? Tengo conocidos que han querido pegar un salto. Es más, una fábrica de juguetes de madera en Argentina cerró hace unos 8 meses, 9 meses, por pegar un pequeño salto y tuvo que cerrar, claro. Un colega nuestro. ¿Y
en qué se apoyan, Daniel, entonces, para digamos, apostar a la marca País, a exportar, a aumentar los volúmenes de producción? Es decir, ¿qué están viendo ustedes en el mercado del juguete que los incentiva a seguir creciendo y no a quedarse como están?
El valor del... Por ejemplo, a ver, poder estar negociando hoy con Uruguay indica que estamos compitiendo contra los chinos. O sea, acá en Argentina vos sabés que por ahí puede haber una retención o no ingresan muchas cosas de afuera, perfecto, ¿no? Te están cuidando, por así decirlo.
Sí.
Pero afuera nadie te cuida. Y si nosotros logramos tener la calidad y la producción y los valores adecuados, que es lo que estamos viendo con Uruguay, y están siendo valores adecuados para poder llegar a Uruguay, significa que un producto argentino hoy compite con lo que pueda llegar de China a Uruguay. Y eso nos pone contentos, o sea, nos pone contentos no solamente porque estamos llegando a Uruguay y estamos viendo que podemos competir contra los chinos con un producto diferente, sino que porque el día de mañana se puede abrir la importación de China y nosotros vamos a poder competir acá en Argentina contra los chinos que estén mandando cosas para acá. O sea, nos estamos preparando para ver cómo hacer con cualquier escenario. ¿Por qué? Porque detrás de esto también hay un montón de familias, claro, que necesitan tener trabajo, digamos, por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo prepararte? En mi cabeza hay, no sé, 3 o 4 escenarios posibles. Y estoy pensando en los 3 o 4 posibles para poder seguir fabricando juguetes y estando en el mercado. Acá, en Uruguay, compitiendo contra los chinos o no, depende de todo lo que pueda llegar a pasar.
Estamos en un escenario súper vertiginoso, pero digamos, como mentalidad pyme que ya tenés, se nota, 4 escenarios distintos, en ninguno cabe la posibilidad de decir levantamos de Ataliba y nos vamos a otro lado, donde, digamos, el sistema impositivo, los incentivos, los subsidios, etcétera, sean distintos, o digamos, está previsto ya decir, bueno, nos quedamos en Ataliba y acá vamos a producir.
No. Ataliba es el lugar que elegí en los últimos tiempos, digamos, para venir a vivir con mi familia. Ataliba para mí es uno de los mejores lugares en el mundo para vivir, conozco, o sea, para vivir, después tenés que salir a otro lado, tenés que crecer, tenés que formarte, pero Ataliva es espectacular, así que Manic va a estar en Ataliva, no significa que podamos tener alguna otra unidad de negocio en otro lado que nos ayude, que nos dé una mano de alguna otra forma, Esto también es uno de los escenarios que tenemos previstos, pero si vos me decís Manic va a ser siempre de Ataliva, desde acá va a salir todo, acá va a estar la parte que digamos, de donde nació Manic, más allá que haya nacido en Bariloche, en realidad la verdad es que en el 2015 cuando vinimos acá es como que el segundo nacimiento de Manic, o la graduación, o no sé cómo llamarlo, pero es, digamos, es como Ataliva, nunca lo vamos a cambiar por otro lugar.
Daniel, decías que por ahí iban a tener que encarar un aumento en la producción. Eso no es una exigencia para darte la marca país, digamos, es una proyección como empresa.
Exacto, sí, no es una exigencia. Bien. No.
¿Y más o menos en qué porcentaje suponete o qué aspiración tenés vos o idea o proyecto de en qué porcentaje aumentar lo que están produciendo ahora?
Mira, por suerte estuvimos hace 6 meses que venimos trabajando con el proyecto Kaizen Tango, que fuimos una de las, no me acuerdo si les comenté a ustedes,
hablamos.
Una de las 100 empresas, elegidas. Eso nos hizo aumentar la producción en un 18% solamente cambiando cosas dentro de la fábrica con ayuda de los japoneses. Pero a su vez, como hay más chicos trabajando, nosotros aumentamos la producción estos 6 meses un 88% en realidad. O sea, casi la duplicamos.
Transformalo en ejemplo, Daniel. ¿En qué cositas específicas del manejo interno de la empresa modificaron para tener esos porcentajes?
Y la forma con que se trabaja o cómo se van trasladando las piezas dentro de la fábrica. Nosotros hacemos miles de piecitas. Imagínate que un tren, un autito tiene, 15 piezas, 18 piezas, 5 piezas, un solo producto. Bueno, entonces imagínate que para hacer 1000 tenemos que hacer, 18.000 piecitas para hacer un camión. Y la forma de trasladar las piezas de un lugar a otro en los cuartos que vamos teniendo, de corte, lijado, pintura, laca, lija mano, etcétera, etcétera, la forma de trasladar esas piezas es la que nos frenaba un poco la producción.
Mira.
Es increíble, pero cuando uno empieza a tener miles de piezas, vos vas perdiendo 2 o 3 segundos, una tontería por ahí lo que digo, ¿no? Pero son 2 o 3 segundos por pieza, y es mucho tiempo al final. Y lo que hicimos con los japoneses fue optimizar todos los tiempos en el lugar. No solamente la gente trabaja más tranquila, sino que también no se pierde tiempo porque está todo a la mano, y antes no estaba todo a la mano. O sea, te digo algo, te vas a hacer una torta en tu casa. Si no pones todo arriba de la mesa y tenés que ir a la despensa y ir y volver cada vez que buscas la harina, volvés, buscas los huevos, volvés, buscás, tardás más. Vos pones todo arriba de la mesa, te pones a hacer la torta y sale más rápido. O sea, básicamente es eso, es un orden, pero muchas veces es algo lógico, pero muchas veces no lo implementamos porque en el día a día andamos a las corridas con los pedidos o con las cosas. Entonces es como frenarse, repensar un poco todo y ponerlo en marcha.
Mira vos.
Impresionante.
Buenísimo. Bueno, esto es hasta 2025, la marca país. Después lo tienen que revalidar en el
Sí, cada 2 años se revalida.
Bien, genial. Buenísimo.
De lo que ves en el ecosistema PYME provincial, Mani, que está muy alejado del resto del ecosistema PYMES, ¿o ves que la forma de trabajar que están teniendo es hacia donde va orientado el sector PYME, Daniel?
No te entiendo bien la pregunta, no sé si me...
No, porque acabas de explicar justamente cómo el método Kaizen les mejoró a ustedes la productividad y la organización interna. Digo, sí, cuando hablas con otros emprendedores, con otros responsables de PYMES locales, ¿van en el mismo sentido para traccionar el sector PYME hacia ese lugar, o todavía hay muchos desequilibrios y es muy individual por empresa los crecimientos?
Sí, las empresas por ahí grandes de acá obviamente lo tienen seguro porque están compitiendo ya, algunas que exportan, otras que venden fuera de la provincia. Pero lo que es PYME y lo que es más chiquito, digamos, que están creciendo, que están queriendo crecer, que están queriendo salir también fuera de la provincia, yo lo que veo es, por ejemplo, yo tengo que... Mira, te doy un ejemplo claro. Necesito comprar bolsitas serigrafiadas para Manic. Nosotros no hacemos bolsitas, no fabricamos nada con tela, entonces tengo que tercerizar esa bolsita para Manic. Manic tiene que buscar los mejores precios que haya en el mercado en Argentina para poder competir y que la bolsita salga económica, meterla en, etcétera. Busco precios y la única forma que tengo de comprar una bolsita hoy a buen precio es en Buenos Aires. Y he cotizado acá. Mirá que yo busco acá también en La Pampa, en la provincia, y cuando cotizo acá me sale hasta 3 veces más. ¿Qué significa eso? ¿Que los chicos están robando, los que están haciendo bolsitas? No. Lo que significa es que quizás los procesos que están teniendo no sean los adecuados, entonces los tiempos sean más largos y la bolsita salga más cara. Significa que falta mucho acá todavía en la conciencia de la fabricación de miles. Todos van como que fabricamos y fabricamos 100 o 50 y con eso tenés que vivir. Entonces tenés que agregarle mucho dinero arriba de cada producto. Si vas a hacer 50 y querés vivir con 50, va a salir caro cada uno de esos 50. Uh-huh. Si tenés que hacer 5.000, va a salir mucho menos. Por cada uno podés ganar muy poquito, pero el volumen es lo que hace la diferencia. Y creo que en las pymes, en los chiquititos, el volumen es lo que les falta, digamos, traccionar para poder bajar los costos y para poder vender más y pasar las fronteras.
Clarito, Daniel, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes por llamar y bueno, un saludo a todos.
Un abrazo. La palabra de Daniel Klunt, él es responsable de Manic Patagonia, la fábrica de juguetes artesanales de madera que se hace aquí en la provincia, Natalia Barroca, como no sé, porque Natalia Barroca no hace solamente cosas malas, claro, sino que también salen buenos productos de allí. Y que recibieron la marca país.
Con y contando la cocina, el cómo se llega a una marca país.
Así. ¿Vos tenés marca país, Ronda?
Obvio.
Somos tu voz.